en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ATS, el cuidado que Chile necesita.
Estamos acá a día de inicio del Mundial en Radio Agricultura, al pizarrón. No vamos a hablar de fútbol, no me pregunten de fútbol, pero vi hoy día un poco el show inaugural con Shakira, con J Balvin, con Maná. Estuvo entretenido. Estaba jugando, yo no sé si terminó el partido, primer tiempo, estaba jugando México-Sudáfrica. ¿Estoy bien? Sí, ya. Me imagino que todos los fanáticos estarán ahí. Yo entré para acá y antes estaba, había mucha gente en esta radio cambiando la minita. Esto ya superó cualquier récord. Esto es de adultos, jóvenes, niños, da lo mismo. Mucha la minita, pero son como 1000. Así que éxito con eso y que se venga un buen mundial, que además por primera vez es en 3 países: Canadá, México y Estados Unidos. Oye, no vamos a hablar de fútbol, pero sí vamos a hablar de medio ambiente, porque tengo a tremendo invitado acá, Douglas Pollock. Ingeniero civil industrial de la Chile, durante más de 10 años ha estudiado la ciencia del cambio climático y la economía de las políticas climáticas y energéticas. No voy a leer todo esto, Douglas, pero has dado charlas en todo el mundo. Tú dices que eres más cotizado en el ámbito internacional que acá. Eres una voz que es, de todas maneras, pienso yo, va contra la corriente en los temas medioambientales. Así que vamos a hablar de energía y de nuestro país en ese ámbito, acá en este programa, con este tremendo invitado, Douglas Pollock. ¿Cómo estás, Douglas? Tienes que acercarte al micrófono, porque si no, bueno, Nadie te va a oír, imagínate.
Hola, Magdalena. Oye, encantado estar contigo de nuevo.
Sí, pues nos conocimos en FNM, nos conocimos. Acá hay muchos panelistas de FNM.
Sí, así que... dispuesto a tu interrogatorio en el pizarrón, pues.
Ya, pues, muy bien. Antes de eso, quiero comentarles otro tema musical, pero así ya con esto terminamos. Un día como hoy, en 1966, miren, ya, a ver. Buena. ¿Te gustan los Rolling Stones? De nuevo. Eso. Oye, un día como hoy, en 1966, la canción Painted Black de The Rolling Stones alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos. ¿Te gustan los Rolling Stones o no? No. Tú puedes decir que no sin ningún problema. Yo estoy acostumbrada. Acá al panel nunca le gusta la música que yo pongo. Así que tranquilo. Me mira con una cara, Douglas, para los que no estén viendo por YouTube, una cara de reprobación. Pero bueno, yo traigo a colación.
Me encantaría ser un yes man, pero no lo soy.
No, muy bien, muy bien. Sí, además un efeméride. Douglas, tú te has dedicado al cambio climático siendo una voz que clava en el desierto de repente acá en Chile, me da la impresión. Y quería empezar por lo más básico. Yo creo que voy a estar atenta además al chat, que seguramente va a tener muchas preguntas, pero nosotros salimos al mismo tiempo por YouTube. Y hay un grupo de gente que siempre está muy activo acá con los temas, y voy a estar pendiente de sus preguntas. Pero quiero empezar por algo básico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático? Antes de entrar, si es obra del hombre, si el hombre influye o no. ¿Qué es el cambio climático? ¿Y hace cuánto tiempo que hablamos de esto?
El cambio del año 2004.
Antes no teníamos, o sea, la conciencia.
Originalmente siempre se llamaba cambio climático, pero siempre se habló de calentamiento global.
Sí, eso era lo que se...
Más impactante. Entonces, claro, el año 2004, la historia es muy sabrosa.
¿Ya?
¿Por qué se cambió el nombre? Esto fue de un negociador climático sueco de nombre Björn Keller.
Ya.
Y él dijo, ¿por qué no? A raíz de un tema que estaba teniendo un comunicador de la Universidad de East Anglia en Reino Unido, de que tenía problemas con los medios porque él hablaba del congelamiento del calentamiento global y que no sabía qué responderle a los medios. Entonces pidió ayuda a estos personeros de la ONU y uno de ellos dijo, bueno, entonces cambiémosle el nombre a cambio climático, es mucho más amistoso.
Ah, perfecto.
Y ahí ya empezó a esparcirse la idea de hablar de cambio climático en vez, porque eso incluye todo, ¿no es cierto? Incluye calentamiento, enfriamiento, sequías, inundaciones, claro, más nieve, menos nieve, más de todo, menos de todo. Entonces tú vas a pagar impuestos porque sí o porque no. Palos porque bogan o palos porque no bogan. Igual está todo incluido en el cambio climático, y que si tú lo piensas bien es un concepto redundante, porque ¿cuándo no ha cambiado clima en la historia de la Tierra? De ahí viene.
Ya,
y esto,
perfecto,
fue el año 2004.
Ya, ya. ¿Y de, a qué nos referimos? Con que, porque tú dices siempre ha cambiado el clima en la historia del mundo, digamos. ¿Por qué ahora hay que ponerle nombre? ¿Por qué ahora salió? Porque hubo glaciaciones, hubo inundaciones, estoy hablando de millones de años atrás. ¿Por qué ahora aparece esto? ¿Hay un negocio detrás? ¿Hay intereses económicos? ¿O de verdad es peor que nunca el cambio climático?
Bueno, el fin último de esta publicidad global, que solamente afecta a Occidente, entre paréntesis.
Oriente. El cambio climático, dices tú, de Occidente,
sí,
solo ahí afecta.
Sí.
Allá no hay, en China no tenemos.
De Irán para el este no pasa nada.
¿Ya?
No hay cambio climático.
¿Ya?
Sí, efectivamente. Uh-huh. O sea, India, Rusia, China, Pakistán, Irán, todos esos países, Japón hoy día, Indonesia, no están ni ahí con este, como diría el chino río.
Y tampoco es tema, o sea, no se habla de eso. Ya.
Rusia no tiene energía renovable.
Perfecto.
Bueno, el asunto es que, volviendo al origen de tu pregunta.
Ajá.
¿Era qué?
Que ¿por qué ahora hablamos de cambio climático? ¿Qué implica? Si hay intereses detrás, porque el clima ha cambiado siempre.
Sí, bueno, el fin último, y esto parece que no hay discusión ya, es el control de la economía a nivel global, presidido por Naciones Unidas o un gobierno global. Ya en su informe cuarto del año 2007, que tiene más o menos 1,000 páginas de largo, habla página por medio de gobernanza global y gobierno global, sin ninguna vergüenza. ¿Te fijas? Desde ahí que viene esto de la idea de un gobierno global presidido por Naciones Unidas, instigado por China también, por supuesto. ¿No es cierto? China es uno de los principales países que inciden en la toma de decisiones inciden en Naciones Unidas, digamos. Ahora, ese sería el fin último. Entonces, la alarma siempre ha ido creciente en el tiempo. Fíjate que hemos pasado más o menos por 12 nombres distintos. Yo te mencioné dos nomás, el cambio climático y el calentamiento global, pero está también en la disrupción climática global, clima extremo. Hoy día estamos bajo emergencia climática global, crisis climática.
Sí, claro, claro.
Clima en código rojo, Dixit, Antonio Guterres.
Uh-huh.
Palabras textuales de él, estamos en código rojo. O sea, la cantidad de nombres para provocar terror, ¿te fijas? Para soltar fácilmente la billetera, si en el fondo es eso.
Hay una imagen muy gráfica de lo que tú dices, Douglas. Lo he visto en redes sociales, de un mapa, creo que es de Estados Unidos o de Europa, de un programa del tiempo, de los que te anuncian el tiempo para el día siguiente. Y salen las mismas temperaturas en números, pero hace 20 años el mapa estaba en color azul o verde, y hoy día con las mismas temperaturas el mapa se muestra rojo. Eso va todo concatenado, digamos.
Absolutamente. O sea, eso que estás mencionando tú son los modelos de predicción climática de Naciones Unidas, los famosos RCP y los CEMIP de Naciones Unidas, todos. 100% fallido. Hoy día estamos en el número 157 desde el año 90. Si tú ves la ensalada de modelos y sus predicciones en temperatura global comparado con lo que realmente ha sido el desarrollo de la temperatura global, la real va muy por debajo de la mínima predicción de los modelos de Naciones Unidas. Tanto es así que el día 6 de mayo, o sea, hace un poco más de un mes atrás, Naciones Unidas por fin se deshizo de sus modelos catastrofistas, los famosos RCP 8.5, se deshizo. Entonces hoy día la teoría del calentamiento global perdió el piso por la propia Naciones Unidas, su principal promotor. Y aquí en Chile seguimos con toda la batería de impuestos y regulaciones y normas para combatir el cambio climático, siendo que Naciones Unidas se retiró de ese escenario catastrofista.
Apocalíptico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros seguimos a nivel nacional, digamos, imbuido en este discurso. Pero, ¿cómo será que yo no había oído lo que tú estás diciendo? ¿Que Naciones Unidas lo dejó de lado?
Mal hecho. No, mal hecho. No te culpo a ti, Magdalena.
Sí, aquí
perdona
estamos.
La confianza, pero totalmente, lo que pasa es que ese tipo de noticias aquí en Chile no aparece.
Exacto, sí, por eso lo quiero recalcar. O sea, ¿lo puedes resumir en una frase? ¿Naciones Unidas dejó de lado?
Modelos apocalípticos, el conjunto modelo RCP es 8.5. Véanlo, está en YouTube, está disponible para el que lo quiera buscar y encontrar, está ahí. Lo que pasa es que uno se informa a través de lo que los medios se informan.
Claro, obviamente.
¿Qué es lo que informan los medios en Chile?
Ajá. ¿Y qué, perdón?
¿Qué es lo que informan los medios en Chile? Todo lo que sea...
la teoría, dice
claro, esto. Todo lo que sea se derrite un pedazo de hielo en Farellones, el cambio climático.
Claro.
No porque primavera.
No, eso no importó nunca. Oye, pero espérate, en tu opinión, ¿existe cambio climático? Esto de que aumentó la temperatura o que hay menos glaciares, ¿existe independiente de si el hombre es el culpable o no?
¿Cambio climático antropogénico o producido por la actividad humana del hombre? ¿A eso te refieres tú?
No. Si hay cambio, si el... En los últimos 100 años o desde que hay registro, ¿hay cambio climático o no? Independiente del
hombre. Apoyo un poquitito más tu pregunta. En los últimos 500 millones de años, nunca ha dejado de cambiar el clima. ¿Ya? Nunca, jamás. Uh-huh. Es una constante en la historia de la Tierra. En el cortísimo plazo, en los últimos 70 años, digamos, si tú te fijas, hace 30 años atrás, generalmente empezaban a salir estas florcitas de los ciruelos en la primera semana de agosto. Hoy día salen en la última semana de agosto. O sea, el clima cambia, siempre está cambiando. El NTCZ, que se llama, o la... Pucha, ¿cómo se traduce en castellano? Ya no importa. Es una...
You know what I mean.
No importa. No voy a poner muy complicado. Pero ¿sí? Hay ciclos. Uh-huh. Ya, dentro de los cuales... En cada uno de esos ciclos se afecta tanto la temperatura global, la pluviometría, todo queda afectado, ¿te fijas? Nosotros hemos vivido durante 30 años bajo sequía. Bueno, ese tiempo ya es hora de que cambie. Y es muy probable, como estamos en un mínimo solar, eso atrae más lluvias. El NTCZ, que se llama el Convergence Zone, la zona de convergencia tropical, intertropical.
Ya.
Donde de ahí nacen las corrientes de aire hacia el norte y hacia el sur.
¿Sí?
Que tú lo puedes ver en un satélite, es una línea sinusoidal nubosa.
Una línea que
antiguamente los barcos entraban ahí, los veleros entraban ahí y quedan estacionados porque no hay viento y pueden estar semanas sin avanzar para ninguna parte.
Ya.
Bueno, de ahí nace. Esa línea se corre hacia el sur, se corre hacia el norte. Cuando se corre hacia el norte, entra más calor a lo ártico, se derrite más el ártico y qué sé yo. Pero eso no tiene nada que ver con el CO2. Cuando pasa la punta oriental de Brasil hacia el sur, trae lluvias en el hemisferio sur. Ya, bueno, esas cosas pasan en plazos mucho mayores. Los plazos solares, los periodos solares son de 11 años, hoy día estamos en el mínimo, del número 25. Bueno, eso debiera traer más lluvias también. Y así, bueno, y tiene plazos hasta 100.000 años, te fijas, que son ya variables astronómicas.
Ya, perfecto. O sea, tú estás diciendo, entonces, hay cambio climático porque siempre ha habido.
Claro.
Y para terminar con el tema macro, antes de irnos a la pausa, y estoy atento a sus preguntas en el chat, las voy a leer, antes de irnos a eso. Es ¿cómo le dijiste? ¿Antropogénico?
Antropógeno se dice.
Antropógeno, ¿cuánto incide el hombre en eso?
Se inventó el antropogénico.
Antropogénico.
En el fondo. Ya, la incidencia del hombre. No, la incidencia del hombre, ahí está la trampa, la gran trampa.
Ese es el gran tema.
El CO2 y toda molécula triatómica tiene un potencial de absorber radiación en la banda infrarroja. Me estoy poniendo muy técnico.
Sí,
¿no?
Eso es muy técnico. Ya, pero bueno, tú lo puedes explicar.
De absorber calor y retransmitir.
Ya.
Bien. El CO2 sí es un gas de efecto invernadero. Y ahí está la trampa. Entonces la pregunta es la siguiente. Mira qué bien diseñada esta trampa para que la gente vaya entendiendo o levantando la alfombrita y ver el basural que hay debajo. Y esto es lo mismo con la energía renovable. Exactamente igual, dos gotitas de agua. Mira el argumento. Así empieza. Primero, señores, ¿la Tierra se ha calentado en la era industrial? Desde luego, si venimos saliendo de la mini era de hielo que duró 500 años. Uh-huh. Recién por ahí, por 1850. Sí, la respuesta es sí. Segundo, ¿es el CO2 un gas de efecto invernadero? Sí,
sí.
Nadie lo pone en duda. Uh-huh. Tercero, ¿el hombre en su actividad ¿Emite CO2? Sí, por supuesto. Por lo tanto, conclusión, es CO2 y la actividad humana es culpable del calentamiento global catastrófico del aire industrial. Listo, sellado. Yeah. Espérate. Y lo sellan, sellado literalmente. ¿Por qué? Se acabó la discusión, es tiempo de actuar, se acabó el tiempo del debate.
Eso siempre me llama la atención, porque además hay como, entonces, como que está cerrado este tema, ya no hay nada más que hablar, digamos.
Yo soy escéptico, soy hereje, soy vendido a los intereses de las petroleras, ese soy yo,
Y
soy y tengo otro adjetivo más que me han colgado. A todos nosotros que tratamos de decir la verdad nomás, porque la ciencia se comporta como es nomás, pues te fijas, y los hechos también.
Lógico.
Y toda esta retórica o consignas políticas torcidas, sin ningún fundamento científico, quedan ahí y son las bases para las políticas públicas tomadas en Occidente. Chile, número uno dentro de los países emergentes, número uno mundial, dicho por Al Gore, razón por la cual la señora Bachelet en diciembre del año 2017 se ganó el premio Champions of the Earth.
Con esa fuerte declaración nos vamos a la primera pausa. Oye, mándenle el programa a la abuela, al tío, tenemos tremendo invitado y así lo está diciendo el chat.
A los niños en prekinder.
Bueno, eso, oye, muy importante a la juventud. Y nos vamos a la pausa y volvemos con Douglas Pollock acá en Al Pizarrón.
Seba, mira, me cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al Pizarrón, con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con Douglas Pollock, un experto en cambio climático, la acción del hombre en este cambio climático o no, conferencista internacional, profeta no en su tierra, sí, un poco acá, profeta.
La gente.
El
mundo político no me quiere, perdón, el mundo político no me quiere mucho.
Oye, estábamos hablando de lo que significa cambio climático, que tú dices que obviamente que siempre ha existido y hay como un gran interés económico, quizás cuántos poderes que yo no me alcanzo ni a imaginar detrás de todo este discurso de la ONU y etcétera. Quiero traerte a aterrizar en Chile. Porque nosotros tenemos una meta de medio ambiente, se actualizó en noviembre del año pasado, que se llama Estrategia Climática de Largo Plazo. Y básicamente, tú corrígeme, se trata de que la matriz energética, o sea, la energía que se produce en nuestro país, sea cero emisión el 2050, carbono neutral en 2050. Todo esto con, en teoría, para frenar el aumento de temperatura en 1,5 grados en el planeta. Pero esa es la idea, estoy bien, ese es el compromiso de Chile.
No solamente
antes de
bien,
juzgarlo.
Perdona, no solamente una idea la tuya, sino que es ley de la República.
Sí, no, la ley de la República, pero estoy bien traduciéndola bien. ¿Eso es así como lo estoy diciendo?
Emisiones cero neto del sector eléctrico. Mira, hay que aclarar un par de términos.
Ya,
¿qué es lo que son emisiones cero neto?
Sí, yo creo que no sabe
eso,
nadie.
Eso es una falacia. Uh-huh. Es decir, si yo emito en mi actividad un kilo de CO2 a la atmósfera, tengo que contrarrestarlo sacándole a la atmósfera otro kilo. Y ahí viene toda esta cosa del greenwashing, por ejemplo, uh-huh. y tú puedes ver la publicidad en los medios a cada rato que salen empresas de las grandes empresas, no las voy a nombrar, por supuesto, porque uh-huh. no les quiero hacer daño gratis.
No, imagínate, no pueden ser auspiciadores.
Que me paguen,
imagínate,
por el daño que les voy a hacer. Pero hay una que quebró y con miles y miles de gente echada a la calle. Bueno, el asunto es que eso no existe, porque ¿cómo lo hacen? Mire, voy a plantar 10 arbolitos aquí y esos van a absorber el CO2, este kilo que estoy emitiendo acá. Sí, ¿eso? Pero eso se demora 100 años. Uh-huh. Te fijas, mientras que emitir este kilo de CO2 me puede tomar una hora.
Sí.
Entonces eso de cero neto no, es cero emisiones. El fondo es cero emisiones, no puedo emitir. Y eso es una falacia, es irracional, es imposible, es una utopía. Ya, salvo que tengamos un precio de la electricidad cercano a infinito y Chile de vuelta a la edad de piedra. Es así de simple, porque estamos trabajando con los límites. Esta civilización, nuestra civilización, depende de dos cosas: de la energía secundaria, que es la electricidad, y energía primaria basada en los combustibles fósiles. El resto es música, como diría un exalcalde de la comuna de Las Condes. ¿Te fijas? Entonces, eso es un disparate. Y Chile está embarcado en eso. Y lamentablemente, yo leí con mucha detención, por muy ambiguo que haya sido, muy cuidadoso en las palabras que eligió el programa del actual presidente Kast, en su, lo que él llamó el eje 2, capítulos 9 y capítulo 11, dedicado a las energías renovables, y su preocupación por el cambio climático. Uh-huh. Y con las acciones que he llevado a cabo en estos pocos días que lleva el gobierno, eso lo confirma. ¿Ya?
Entonces, pero espérate, ¿confirma qué?
Confirma que va en la dirección de promover el absurdo, el daño tremendo que le hace a la economía a las energías renovables, promover las baterías de respaldo. Acaba de estar 2 días atrás en el norte inaugurando una de 3.500 megawatt-hora, promoviendo el hidrógeno verde. Pero si no existe mercado en el mundo para el hidrógeno verde, una cosa que vale 5 veces más cara
que el hidrógeno. Quedémonos en el hidrógeno verde. Yo creo que la gente habla y habla del hidrógeno verde y la verdad es que poco. Hay gente que se imagina que es un hidrógeno color verde.
Yo le digo de color verde.
¿Por qué?
Para reírme un poco, estoy idiota.
Ya. A ver, quedémonos 2 minutitos o 5 minutitos en el hidrógeno verde. Ya. ¿Por qué es una falacia? Bueno, te estoy poniendo en aprieto, sí, yo sé, pero es que no más tiempo.
Es que no quiero hablar tanto del mal que se le está haciendo a Chile inútilmente. Bueno,
ya, pero quedémonos en la idea, ya,
el hidrógeno jugarlo. Verde tiene dos variantes. ¿Qué es lo que es el hidrógeno? Primero que nada, proviene de la electrolisis. Uh-huh. Bueno, a nivel mundial la electrolisis se usa solamente en un 5% por lo caro que es. Tú le metes electricidad al agua y por un lado sale hidrógeno y por el otro lado sale oxígeno.
Ya.
Eso es la electrolisis.
Sí.
Pero eso es muy caro. En el mundo el 95% del hidrógeno, que principalmente tiene usos en la agricultura, los fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, que ese es otro cuento que después podemos hablar, ya, porque emiten óxido nitroso. ¡Oh, qué horror, qué espanto!
Nos morimos todos.
Es como ya, no sé cuántas veces peor que el metano, que a su vez es más de 20 veces peor que el CO2. Entonces estamos sonados por todos lados. Bueno, en fin, el asunto es que esa es una. Usa la electrolisis, que es muy caro, y por lo tanto la humanidad usa el reformado del gas natural. De ahí sacan el hidrógeno para los distintos usos industriales.
¿Y por qué estamos embaucados?
¿Y por qué se llama verde?
Ya, sí.
Porque la electricidad que tú le aplicas al agua viene de los molinos, remolinos de viento.
Ya.
No, las turbinas eólicas y los paneles solares.
Ya, claro.
Por eso se llama verde.
Uh-huh, porque no hay un proceso extra de contaminación entre medio, sí, básicamente.
Yo asistí a unos seminarios que se hicieron en la época de la pandemia bajo el gobierno del señor Piñera, uh-huh, donde se nombró presidente de la Comisión Nacional del Hidrógeno Verde al señor Ricardo Lagos. Uh-huh. Yo no sé por qué estuve en ese Zoom y lo dirigía este señor Jovet, que era ministro qué cosa de ese gobierno.
Sí, de energía, creo.
De una de esas cosas, uh-huh, que inventó Bachelet. Uh-huh. Esos ministerios que no sirven para nada, en realidad. Simplemente para poner trabas.
Como muchos otros, creo yo, pero bueno.
No, ya. Para poner trabas, para eso exigen, ¿sí? No para relajar.
Ah, total. Bueno, y eso se exacerbó durante el gobierno de Bachelet y Boric, y ahora creo que más...
Y Piñera.
También. Pero ahora yo creo que se está tratando de relajar un poco, o sea, de encauzar de nuevo.
Bueno, es que
nuevo,
esos ministerios, digamos, no debieran existir.
Sí, claro. No, sí, estoy de acuerdo.
¿Te fijas?
Sí. Bueno, hidrógeno verde, entonces.
El asunto es que en ese seminario, recuerdo que mostraron un gráfico que me llamó mucho la atención. El hidrógeno verde, en las actuales... circunstancia, uh-huh, vale 5 veces más caro que el hidrógeno obtenido del reformado del gas natural. 5 veces. Entonces, ¿cuál es la solución para ponerlo a la par? Uh-huh. Y ahí salió el ex ministro de Medio Ambiente, la señora Bachelet, un señor de apellido Mena.
Sí.
¿Ya? Diciendo, no, tenemos
Marcelo
que...
Marcelo Mena.
Sí, tenemos que aumentar el impuesto a las emisiones de CO2 en 10 veces. De $5 por tonelada a $50 por tonelada, y ahí van a quedar igualito. Ah, ya, pues. O sea, aumentando los impuestos, llegó. Perfecto, aumento los impuestos, todos pagamos ese impuesto, pero ¿quién va a comprar ese hidrógeno si el resto del mundo lo obtiene del reformado del gas natural?
Nadie.
No existe mercado para eso. Entonces, la gran pregunta que tengo yo, el señor Kass, que está fomentando esto, primero que nada, si es un tema de mercado, ¿por qué está el gobierno fomentando o no una actividad privada? ¿Qué tiene que hacer el gobierno en esto? Si es tan rentable, deje que la industria, que el mercado se encargue de invertir o no invertir. Bienvenidas a las inversiones. Uh-huh. ¿Ya? Y que el riesgo de que haya un nuevo mercado, que sea del inversionista. Entonces la pregunta mía es, ¿hasta qué punto el gobierno está facilitando esto con subsidios que se financian a través de impuestos de todas partes?
Bueno, pero ¿no es que cierto? Estamos embaucados en este tren...
Claro.
De todo cambio climático, todo verde, y el gobierno seguramente está en este tren nomás. Se quedó ahí, ¿o no? Porque estamos nosotros, bueno, pagando el pato un poco de todo el cambio climático mundial, pero nosotros tenemos que llevar como el pandero.
Yo le doy el beneficio de la duda todavía por lo nuevo que es este gobierno. Pero, mira, yo hace algunos meses atrás dejé de creer en el viejo pascuero. Así que no me la creo. O sea, el gobierno ya está claramente en una línea, en su preocupación del cambio climático, está en su programa.
Sí.
No lo ha mencionado públicamente después de asumir como presidente. Y vamos a ver, lo que sí sé es que la señora Rincón, que está de ministra de Energía, puso la voz de alarma en términos de cancelar o reducir, no sé, no tengo muy claro eso, porque no estoy muy compenetrado en la realidad chilena, como tú sabes, los pagos a las PMGD, que es un disparate.
¿Qué son las PMGD?
Los pequeños medios de generación distribuida, que son pequeñas plantas de generación solar, principalmente solar.
Ya, pero espérame, es que yo me
menor o igual a 9 megawatts de potencia.
A principios de los 2000, vámonos al tema de las RNC, que debe estar relacionado con lo que tú me estás nombrando.
¿RNC?
O no está, no. Bueno, espérate. Este tema tampoco lo manejo al dedillo.
RNC.
RNC, sí, la energía renovable no convencional.
No convencional.
Ya estaba bien.
Esa es otra confusión intencional para la gente.
Oye, pero espérate. A principios de los 2000, me acuerdo que estaba esta meta de llegar el 2020 con el 20% de energía renovable no convencional. ¿Cuáles son las energías renovables no convencionales? Porque las renovables son las plantas hidráulicas, ¿cierto?
Ya, las no convencionales.
Sí, son las.
Las no convencionales.
Eólica, biomasa, etcétera.
No, energías renovables, no convencionales, ¿sí? La hidráulica.
No, po.
Perdón, de esa convencional.
Oye, toda la razón. No, ya, tenía razón yo, no sé, mira, no, algo sé, algo sé.
Siempre tení la razón, Magdalena. Así que,
las renovables son la planta hidráulica.
Las no convencionales son la solar, la eólica, la geotérmica y la biomasa. Y la biomasa es un disparate, es no convencional, pero resulta que la biomasa, que principalmente...
¿Pellets?
Exactamente, principalmente son los pellets de madera comprimidos y secados al 10%. Pero resulta de que ese pellet, en esas condiciones, tiene un contenido calórico aproximadamente 40 o 50% menor que el carbón. Contamina más que el carbón.
Produce
entre 50 y 85% más CO2 que el carbón cuando es usado para calefacción industrial o para generación eléctrica, como el caso de Drax, la gigante Drax en el Reino Unido y en el norte de Inglaterra. Entonces, es un disparate por todo, pero no convencional. Y es renovable.
Entonces, y pongámosle verde.
Ahí tienes tú que en el norte de Nueva York, en la frontera de Canadá y en el oeste de Canadá, están desmantelando bosques enteros en todo el norte, tres países del norte, Suecia, Finlandia, Suecia y otro más que no me acuerdo de Europa del Este, están desmantelando cientos de miles de hectáreas de bosques nativos para la generación eléctrica más al sur.
Pero esto es como diabólico.
Es diabólico y contamina más, es más cara la generación eléctrica y emite más CO2 que el carbón. Pero el carbón es no convencional, es convencional y es no renovable.
Perfecto. No sé, te entiendo.
Ahora,
todo tu...
quemar un arbolito para estos fines, ya sea
para el pellet, para la biomasa.
Claro, estos pellets de madera, después de que cortaste el árbol, un arbolito, te puedes demorar 100 horas en quemarlo para ambos fines, generación eléctrica o para calefacción industrial. Pero su renovabilidad puede llevar 100 años. Ahí viene esta cosa de las emisiones cero neto, que es un disparate. Son emisiones cero. Tú al final no vas a poder, porque no es renovable un arbolito. Tú lo quemas en 100 horas, pero se demora 100 años en... ¿Te fijas? Esto no tiene pie ni cabeza.
Es que quiero ir después a de dónde viene todo esto, pero quería volver a mi pregunta en la cual tenía tanta razón, y que tú me dijiste que estaba mal, pero no. Al inicio de los 2000 estaba esta meta de llegar al 2020 con un 20%, me acuerdo perfecto, de energías renovables no convencionales. Esa meta se superó. No convencional estoy hablando, no con la hidráulica grande.
No, hablemos de solar y eólica nomás.
Exacto, ya. Estamos como en la mitad de la generación de energía. Estamos en 70 y tanto, es que tengo anotado el... Bueno, pero da lo mismo, más de la mitad de la energía se está generando en base a esas fuentes,
pero
¿cierto?
Eso incluyendo la hidráulica, pero en solar y eólica estamos Pucha, la cifra exacta se me olvidó, pero estamos en el 30%.
Ya, pero se superó lejos la meta que había.
Sí.
¿Tuvo algún sentido en algún minuto esta sustitución de energías? ¿O siempre ha sido un engaño? Porque me cuesta entender, lo creo, porque aquí el chat dice que la agenda 2030 y todo eso, pero me cuesta entender qué es lo que hay detrás de este engaño y si fue desde un principio. Esta meta
auspiciada. ¿Cuál es el fin que hay detrás de este engaño? Yo creo que en esa pregunta tú le estás ladrando al árbol equivocado. Yo no tengo la respuesta. Habría que preguntarle a los políticos que no te van a responder tampoco. Pero aquí hay mucha corrupción.
Es como el animalito que llega al final a preguntarle a Dios de estas cosas, porque no hay respuesta.
Sí. Muy oscuro. Y yo te puedo mencionar muchos ejemplos que te van a dejar con la boca abierta, pero. La verdad de las cosas es que yo no quiero tirarle barro a nadie, yo quiero proponer soluciones. Y está el caso, porque tú, de haber cancelado Barrancones. Si el carbón no contamina, el carbón emite CO2, y el CO2 no es un gas contaminante. Eso lo inventó Obama cuando recién asumió el año 2009 su primer periodo.
Ya, pero espérate, CO2 para aterrizarlo, uno lo equipara, no sé si ignorantemente, a una ciudad llena de smog, estamos llenos de CO2, ¿eso no es así? Porque
no,
a mí me...
Pues.
Ya, pero entonces... ¿De dónde viene que el carbón es contaminante? Tú dices que no es contaminante.
Ahí tú lo dijiste.
¿Qué?
Nos están tratando, y ahí viene el concepto de la huella de carbono. Mira, déjame responderte con esta pregunta.
Responde.
¿Tú cuando aliñas tu ensalada, le echas cloro o le echas sal?
¿Le echas cloro? Le echo cloruro de sodio.
Cloruro de sodio, ¿no es cierto?
Yeah.
Bueno, el CO2 tiene una molécula de carbono y dos moléculas de oxígeno, por lo tanto es carbono. No, esa es la trampa. Mira cómo nos engañan por todos lados, por todos los flancos. Este es un ejemplo nomás. ¿Ya? Y ahí viene el término la huella de carbono, también inventada por los secuaces de la época de Obama, que destruyeron la economía de Estados Unidos junto con Biden. Ahora, el asunto de ahí viene, de la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental Norteamericana, de finales del año 2009, donde dice textualmente: los gases de efecto invernadero, principalmente seis, y dentro de esos seis, principalmente CO2, son gases de efecto invernadero contaminantes y por lo tanto dañinos para la salud humana. Ahí quedó sellado, ilegal e inconstitucionalmente, porque ese tipo, para hacer fuerza de ley, tiene que pasar por el Congreso, pero adquirió tanto poder la EPA en Estados Unidos que simplemente lanzaba estos decretos y se transformaban en mandatos. Bueno, y eso se hizo urbi et orbi.
Bueno, y entonces, en eso estamos acá en Chile.
Pero para que quede claro, mucho,
sí.
Como dice el Bombo Fica en su chiste de las corridas de toro, el CO2 no es un gas contaminante, es un gas de efecto invernadero y indispensable para la vida vegetal y por lo tanto animal en la Tierra. Y hoy día estamos en un nivel de hambruna.
Igual que en el bloque anterior, nos fuimos con estas frases para el bronce de Douglas Pollock. Nos vamos a la tercera pausa. Voy a saludar al chat y voy a preguntar las cosas que están ahí en el chat para Douglas Pollock a la vuelta de Al Pizarrón.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606, o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con Douglas Pollock en Al Pizarrón, un experto, un prócer en cambio. No, no debería ocupar prócer en este minuto porque la palabra está un poco utilizada. Douglas no va a saber de qué estoy hablando, pero no importa, el chat sí. Voy a saludar a nuestros seguidores acá en YouTube. Douglas, que... A ver, está Marcelo Guzmán, Carolina Mendoza dice... muchas gracias por tu apoyo, Carolina Mendoza. Qué amorosa. Titi, que está siempre por acá, Luis Pérez también. Mira, Iván Andrés Ayala, muy corto, Douglas, pero habla de los meteorólogos. Dice, ¿por qué hablan del clima extremo todos los meteorólogos? Y yo creo que la gente en general, la mayor aproximación que tiene a este tema del cambio climático y de lo extremo, y qué sé yo, son los meteorólogos. ¿Por qué? ¿En qué están? ¿Por qué no está tan en este mismo carril del terror climático? No tiene respuesta. ¿Pero estás de acuerdo con eso?
Perderían la pega, sino yo creo que un meteorólogo serio sabe que esto no tiene pie ni cabeza, pero no lo pueden decir. Lo mismo que ha pasado en Estados Unidos, grandes meteorólogos, Dick Linson, el que yo sigo más, profesor de física de la emérito hoy día de la Universidad del MIT. Él mismo dice que si uno habla, mientras que antes de retirarse habla y trata de parar el dedo, como así, si decir la verdad sobre esto, le cuesta la pega. Y una vez retirado, son cancelados por los medios. Entonces, ellos son muy cuidadosos. Conozco a dos científicos de NASA, también Roy Spencer y John Christie. Ellos hablan de su experiencia en la NASA al principio de la época de Bush hijo, cuando cayeron las Torres Gemelas. Ellos pensaron de que bajo ese gobierno las cosas iban a cambiar, la corrupción en los datos de temperatura, en este caso de Estados Unidos, y global también.
Y no cambió.
Las redes que existían en NOAA y en todas partes. Y no cambió y renunciaron. Y le dijeron a ellos, le dijeron, señores, quédense callados si quieren mantener la pega. Esto lo dicen públicamente hoy día. Y ellos administran la red más importante y más creíble del mundo en temperatura global, satelital.
Perfecto. Oye, excelente invitado, dice Luis Pérez. Pila también dice que gran invitado el de hoy. Bueno, mucha es una mentira eso del cambio climático. Estoy leyendo así opiniones al azar. Bueno, alusiones a la ONU también. Qué tremendo lo que está revelando el invitado, dice Miguel. Bueno, un saludo para todos ustedes, no se les olvide el like, y un cariñoso saludo también a quienes nos están escuchando por la radio. Si les interesó el tema y se tuvieron que bajar a buscar al hijo al colegio, a comprar al supermercado, etcétera, acuérdense que estamos en YouTube, en Instagram, estamos ahí en todas las plataformas. Es un tremendo temazo que tenemos hoy, así que no se lo pierdan y reenvíenlo. Además, nos ayuda con los likes y con la difusión. Douglas, nos queda poco, pero quiero preguntarte, tenemos esta meta de, tú le dijiste con un nombre más elegante que yo, pero de carbono neutralidad al 2050 en Chile, ¿cierto? Un acuerdo, una meta que Chile suscribió, es una ley.
Ya.
¿Cuánto influimos nosotros en esta contaminación terrible a causa del dióxido de carbono en el mundo?
Bien, esto que me preguntas tú, yo creo que es la pregunta más importante del mundo. Primero que nada, supongamos...
Aplausos
que...
para mí, señor director, por favor.
Sí, yo te aplaudo a usted, honestamente, porque diste en el clavo, es lo fundamental. Mira, para responder tu pregunta, hagamos cuenta que toda esta teoría del calentamiento global sea cierta, verdadera. Ya. Que no lo es por donde tú la quieras mirar.
Ya, pero hagamos que sea.
Es un fraude.
Ya.
Y uso las palabras textuales del Premio Nobel de Física, que estaba a 4 metros yo sentado frente a él cuando lo dijo 3 veces en su discurso a los miembros de la Casa Blanca en abril pasado. Él habla de fraude directamente de Naciones Unidas y los científicos que trabajan para esta agenda.
Ya.
Bien, supongamos que sea cierto por un primero que nada, no tiene ni un sentido que Chile haya firmado el Acuerdo de París y por lo tanto aplicado las medidas de mitigación que son, no son otra cosa que la reducción sistemática de lo que hace efecto invernadero. Toda vez que Chile genera en CO2 equivalente, que se llama, o sea, todo lo que hace efecto invernadero, eso equivalente a CO2, es 0,2% de las emisiones globales. Y toda vez que los países que más emiten en el mundo, ¿cuáles son? China, India, Rusia, Japón y nuevamente Estados Unidos, representan el 60% de las emisiones globales y van en sentido totalmente al revés, el sentido opuesto. Están haciendo todo lo contrario, están aumentando a más no poder las emisiones de CO2. ¿Qué significado tiene, qué sentido tiene para nosotros cargar con el muerto? Ninguno. Sin embargo, este gobierno lo sigue promoviendo. Ahí tienes tú las baterías en el norte, el hidrógeno verde, las energías renovables. Sin ningún efecto, porque por lo demás las energías renovables no necesariamente disminuyen el CO2 en la atmósfera. Estamos suponiendo que esto es cierto, sí, que claro, es necesario claro. Disminuirlo. Uh-huh. Vamos a cargar con el muerto. Aunque se disminuyeran, no vamos a sacar nada. Pero es tan poquito lo que las energías renovables logran reducir el CO2, ya que lo hacen económicamente inútil, uh-huh. Inefectivo para ese propósito. Pero en redes reales, como la chilena, cuando tú aumentas la energía renovable, la generación renovable en un país, las emisiones de CO2 suben, lo que hace de las renovables una solución irracional para el mismo propósito. Entonces, por todos lados,
entiendo.
Magdalena, esto no tiene pie ni cabeza, nos están ahogando porque sí, y ahí tienen los resultados. La fuga de capitales, la fuga industrial de Chile. ¿Quieres que te nombre algunas fábricas que se han ido de Chile y se han instalado en China y siguen vendiendo sus productos, pero ahora llegan de China? ¿Te suenan las marcas Junkers, Trotter, Madensa, Frenza, Somela, Hash Puppies, Guantes? ¿Quieres que siga? Merckx, 3.000 empleados a la calle. Huachipato, ¿te parece poquito? Creo que son como 10.000 a la calle, porque el costo de la energía es tan grande que se han ido a China, principalmente. Ahora, y esto va a seguir con este gobierno, entonces tiene que... Yo llamo directamente a José Antonio Kast, que lo conozco, por lo demás, como persona no puedo hablar mejor de él, y le deseo el mejor de los éxitos,
sí,
pero que escuche...
Sí, estamos todos en eso, sí.
Escuche los argumentos tecnológicos, científicos y económicos, sobre todo económicos en el caso de Chile. Ahora, supongamos que nosotros lleguemos a emisiones cero neto hacia el año 2050. ¿Cuánto va a significar eso en términos de prevenir un calentamiento global? ¿Quieren un numerito? 0,0002 grados Celsius en 26 años. Eso es. Dígame usted, ¿quién ha inventado el termómetro para medir esa diferencia de temperatura en 26 años atribuible a la emisión de CO2? Primero que nada, ¿y cuánto le va a costar al país? ¿Qué les parece 11,9 veces el PGB chileno del año 2024? Para lograr esa prevención en aumento de temperatura. Ese es el costo de esta estupidez que es ley de la República.
No, si es que...
Entonces hay que derogar eso junto con lo que yo he venido a llamar el saco regresivo climático, partiendo por salirse del Acuerdo de París y de la UNFCCC. O tiene como 4 C la cosa.
CCC infinito. Sí. Oye, espérame. Se me fue la onda con eso. Ah, sí, claro.
Oye, perdona, y esto, ¿sí? Perdona, que te interrumpa. ¿Eh? Esto 0,0002 grados Celsius, ¿sí? De prevención de aumento de temperatura global gracias a que Chile volvió a la edad de piedra, es usando los mismos datos inflados de Naciones Unidas, publicados en su informe quinto.
Perfecto.
Ahí lo pueden sacar.
Claro, y como tú dices... Que
este es mi libro, por lo demás.
Pusimos el libro de Douglas o no, no lo pudimos poner el último libro que publicó, lo pusimos en pantalla. Ah, ya, ahora ahí está tu libro. Di el título de Douglas porque yo no sé decir eso. Two Earns.
Pero si tú Earn significa...
Es que son las energías renovables no convencionales, no, pero como entonces, ahí en inglés no,
claro,
sé.
Esto hace un paralelismo con la la tragedia Hamlet de Shakespeare,
to be or not to be,
that is a question, sí. Que significa vivir o morir a través del suicidio.
Claro.
Esto, la analogía es que to earn or not to earn, that is the question, significa vivir o morir a través de un suicidio económico.
Perfecto, está muy bueno. ¿Dónde se encuentra ese libro?
Ah, están en todas las librerías, la iBookstore, Amazon y todas estas.
Perfecto, para la gente que
Barnes
no...
and Nobles.
Sí, que para la gente que nos está viendo en YouTube, ahí está apareciendo la carátula de tu libro. Nos tenemos que ir, Douglas. No alcancé a decir, quería comentar, claro, que estamos llegando, nos están obligando a este cambio de matriz a través de una falacia y además a un costo altísimo. Nosotros tenemos que como que llevar el pandero.
Y creciente, porque déjame terminar con un datito.
Dale.
Chile es el único país en las Américas, o sea, desde Canadá hasta la Patagonia, que exhibe un enorme exceso de capacidad de generación renovable. Hacia el año 24, 53% de exceso, y hacia el año 25, 78% de exceso de generación de capacidad renovable a nivel de país.
Ya.
¿Te fijas? Uh-huh. El único país, ni siquiera otros países socialistas como México, Colombia o Brasil, exhiben ese desastre. Entonces, cuando tú pasas ese límite, el costo de la generación eléctrica sube exponencialmente. Antes de ese límite sube linealmente.
Tenemos una electricidad carísima.
Sí, bueno. Y espérense el próximo año porque el pago de las PMGD pasa a ser parte del consumidor y no de las generadoras. Así que a preparar las billeteras, señores amigos chilenos, porque se nos viene firme la cosa y no veo que este gobierno esté haciendo nada al respecto.
Douglas, vamos a tener que convidarte entonces para otro capítulo porque nos faltó hablar de electricidad y todo lo que contaste al final. Luis Pérez preguntaba si la solución era llenar de centrales hidráulicas la cordillera. No vamos a alcanzar a hablar de eso, Luis Pérez, pero queda pendiente para otra invitación a Douglas Pollock. Infinitas gracias por haber venido, Douglas. Ojalá que les haya gustado. Ustedes no olviden todo lo que les pedí para hacernos viral en el país y nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.